Tras un largo debate que finalizó en la madrugada de hoy, los ministros de Industria, Roberto Kreimermann, de Vivienda y Medio Ambiente, Graciela Muslera, y de Turismo, Héctor Lescano, sortearon sin consecuencias la interpelación que encabezó el diputado Gerardo Amarilla, del Partido Nacional, sobre el proyecto de la minera Aratiri. La Cámara de Representantes terminó votando de forma afirmativa por 52 en 79 la moción presentada por el oficialismo, que señala que fueron satisfactorias las explicaciones brindadas en relación a la actuación del Poder Ejecutivo. Además, esa declaración remarca que el desarrollo de la minería debe procesarse garantizando el cuidado del medio ambiente, la armonía de las diferentes actividades productivas y el progreso social. En tanto, la moción de la oposición, que consideraba insatisfactorias las exposiciones de los secretarios de Estado, fue rechazada, obtuvo 36 en 86. El diálogo es con el diputado José Carlos Cardoso, del Herrerismo, Partido Nacional. Diputado, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien. Usted, a ver, en dos palabras, ¿con qué sensación sale después de toda esta discusión de anoche, bueno, de la mañana, la tarde y la noche?
Sigue habiendo poca información, pero parece inexorable la aplicación del proyecto desde el punto de vista del gobierno.
Bueno, justamente yo lo estoy llamando porque, escuchando la interpelación, me llamó la atención un planteo que usted hizo, ¿qué hora era? Como las 11 de la noche, una cosa por el estilo. Si solo hablamos de medio ambiente, esto termina en un sí. Acá lo único que tiene sentido discutir es el negocio, dijo. Palabras más, palabras menos. Esto remite a una propuesta que usted hizo hace ya algunas semanas. Pero a ver, ¿cómo estaba plantado usted frente a esta interpelación? Usted, que pertenece al mismo Partido Nacional en el que se encuentra el diputado interpelante.
Sí, yo con la posición que he venido exponiendo públicamente respecto a que aquí hay un asunto muy fuerte que no está en discusión todavía y que cuesta instalar en la discusión, que es el negocio de Aratiri, el negocio del hierro en el Uruguay. ¿Cómo se procesa ese negocio? ¿Cómo es que el país finalmente va a obtener recursos a partir de un yacimiento impresionante en términos de volumen y en términos de recursos, que tal cual está hoy diseñado a su explotación, va a generar una enorme riqueza para una empresa y va a generar una porción de dinero interesante, pero que no tiene, desde mi punto de vista, mucho efecto para el gobierno y para los productores. Este es un tema que a mí me parece tenemos que discutir, y si uno escucha el relato de legisladores de todos los partidos, finalmente la gente entiende que sí, que hay que rediscutir el tema del negocio.
Sin embargo, usted todo, cuando intervino anoche, hizo notar que hasta ese momento, de ese aspecto, no se había discutido.
El planteo que venía haciendo el gobierno está vinculado exclusivamente a los temas ambientales. Y el diseño, de la mecánica que va a llevar este proyecto, inexorablemente termina en un sí. ¿No? Es lo que nosotros decíamos anoche. Esto es un carro en una bajada, no lo para nadie. Porque el gobierno le va a ir poniendo al proyecto, a partir de los estudios, determinadas condiciones que terminan siendo superadas todas, porque el negocio va a dar. Y como el negocio es tan importante, el negocio da la posibilidad de resolver las mitigaciones que el gobierno le proponga. La exposición de la ministra era siempre afirmativa respecto al proyecto. Bueno, vamos a estudiar, vamos a poner las condiciones, vamos a ver que no se dañe el ambiente, vamos a buscar las mitigaciones. Hasta habló de cómo se cerraría la mina dentro de 40 años. Es decir, que el camino por el que vamos termina inexorablemente diciéndole que sí a la empresa.
Pero termina inexorablemente diciéndole que sí porque así lo establece la normativa vigente, no porque haya un capricho del gobierno en ese sentido.
Esa fue mi exposición, de la que después el ministro Lescano se sorprendió un poco. No hay en el Uruguay un mecanismo para impedirlo y no hay una decisión del gobierno tampoco. ¿Cuál es el mecanismo para decirle que no? ¿A través de qué mecanismo lo hacemos? En el Uruguay, Emiliano, lo único que está prohibido hacer es energía atómica. Lo otro, todos los proyectos que tengan nivel de impacto C, de acuerdo a la ley de impacto ambiental, cuando un proyecto se califica C, es el que tiene más daño ambiental, no dice que no se puede hacer. Dice que se tienen que hacer las mitigaciones correspondientes de acuerdo a ese proyecto. Entonces, ¿cómo termina el proyecto de la TV? Y entre 18 meses dicen que sí a la empresa. Después que la empresa haya replanteado y ha atendido todos los planteos que la Dinama le vaya haciendo en el proceso. ¿Y del negocio cuándo vamos a hablar?
El negocio, entonces, el negocio, discutir el negocio quiere decir para usted discutir, por ejemplo, su sugerencia, la de ir a la nacionalización de los yacimientos de hierro.
Y a partir de la nacionalización, la forma en que se distribuye, la enorme ganancia que el hierro va a generarle, en este caso a la empresa, o le puede generar a la empresa y al país, si discutimos bien el tema, en el futuro. Pero esto después termina en el debate, si uno lee y escucha lo que pasó en todos los partidos políticos, es tomado por todos los partidos. El Partido Independiente cree que es un asunto muy relevante, hay legisladores del Frente Amplio que lo expresaron, que les parece que este también es el tema a discutir.
Sí, por ejemplo, después que habló usted, escuché unos minutos más tarde al diputado Gonzalo Mujica, que señaló que lo que usted proponía era una discusión seria y pertinente.
Efectivamente, cosa que yo agradezco mucho, porque finalmente vamos a empezar a entrar en el eje de la del verdadero tema, que es el hierro en el Uruguay.
A ver,
¿cómo se distribuyen esas ganancias enormes que genera una explotación de estas características?
¿Por qué no avanzamos un poco más en la explicación de su planteo? Ya hablamos con usted de esto hace algunas semanas, pero ¿cuál es la diferencia entre la nacionalización que usted está reclamando y el régimen legal vigente hoy?
Yo se lo puse ayer al ministro, una explicación lo más sencilla posible para que la gente nos entienda. La nacionalización de los recursos, o lo que indica hoy el Código Minero, que dice que los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado, es a los solos efectos de interrumpir la propiedad del dueño del suelo. Es para que el dueño del suelo no tenga derecho sobre el subsuelo. Pero luego, el dueño del subsuelo es la empresa que presenta ante el ministerio una denuncia del yacimiento.
¿No es el Estado? ¿No es el Estado uruguayo entonces, según su lectura?
No, es que no lo es, efectivamente. El Estado es dueño solamente del hierro, del petróleo, del gas o del uranio, si lo hubiera. De ese sí no lo puede explotar ningún privado. De ese es dueño ANCAP, lo dice el código. Ahora, del hierro, yo puse un ejemplo concreto. Si yo voy, si yo fuera una empresa, yo denuncio la existencia de un mineral en un campo y ese mineral me pertenece, así lo establece el Código Minero, no dice que eso es del Estado, no lo es mío.
Bueno, si hace la denuncia de la existencia de ese mineral en ese campo, va a tener que pagarle al Estado y al propietario del terreno va a tener que pagarle canon, ¿no?
Exactamente, un canon al propietario del campo y un canon al Estado, que totaliza hoy menos del 10%. La suma del canon y del canon al dueño del campo y el canon al Estado es menos del 10%. Más del 90% le pertenece a la empresa. Y como aquí estamos hablando en términos generales, ayer se habló mucho, después que mi intervención, de algunos de estos números, que las empresas mineras ganan renta líquida entre el 40% y el 60%, estamos hablando que la renta final, pagando impuestos y pagando canon, de la empresa está en los 1.400, 1.500 millones de dólares.
A ver, en este caso, en este caso, de este proyecto en particular.
Claro, de acuerdo a los números que maneja el gobierno y la empresa.
Porque los números son de cuántas toneladas de hierro que se extraerían.
18 millones de toneladas año.
¿Y qué precio se tendría por eso?
$170 la tonelada es el valor en el mercado internacional hoy.
¿Y por lo tanto el total?
Y por lo tanto el total son 3.000 millones de dólares. Pero como hay costos de producción, como hay que pagar el canon a los productores, hay que pagar el canon al Estado, hay que amortizar la inversión, estamos hablando de una renta del orden de los 1.600 millones de dólares. ¿Y el Estado cuánto recibe? Y lo dice el propio gobierno, lo dice la empresa, hay 300.
300 millones de dólares.
Ese número hay que discutirlo, que la empresa extraiga, una empresa extractiva, se lleve el subsuelo sin ninguna producción, aquí no hay la instalación de ninguna industria, aquí lo que se instala es una picadora de piedra en Valentines, un caño que termina en un balneario de Rocha, en un puerto de Rocha, y un barco que espera la carga, de un material mineral sin ningún procesamiento, es piedra picada, única y exclusivamente, y que las diferencias de ganancia entre la empresa y el país sean tan abismales, y merece un debate. Yo estoy convencido que esto va a caminar, Mire, yo he recibido planteos incluso de algunos sectores del Frente Amplio, con lo que me voy a reunir la semana que viene, que están dispuestos a trabajar en esto con profundidad.
Ahora se están discutiendo reformas a la ley de minería.
Sí, se modifica el canon.
Sí.
El canon de acuerdo al proyecto que se está discutiendo en el Senado, es un poco más alto y cambia la forma de cálculo. O sea que me parece que el cambio de la forma de cálculo que propuso el gobierno es mejor que lo que está ahora.
Pero porque para usted no es suficiente.
No, en el caso del hierro de ninguna manera. Una cosa es la forma que se calcula el cambio y otra cosa es la explotación de hierro en el Uruguay.
Si estamos se nacionalizara, mar, si se fuera por el camino que usted propone, ¿qué ocurriría entonces? A ver cómo sería en la práctica.
Lo que me terminó diciendo el ministro de... Está en la versión taquigráfica, me terminó diciendo el ministro Kramerman. Si el diputado plantea un 50-50, exacto, ¿cómo terminamos acá discutiendo con la empresa? Y 50-50, la mitad para la empresa, la mitad para el Uruguay. Ahora, así como está, no, 1.300, 1.400 millones de dólares para la empresa y 300 para el Uruguay, no, ese número no es admisible. Eso es lo que el gobierno tiene que discutir.
Usted no está proponiendo que explote el hierro el Estado.
No, para nada, eso no pasa en ningún lugar, nunca se me hubiera ocurrido. La explotación la hacen las empresas mineras, privadas, por supuesto.
Usted se remite a la experiencia de Chile, por ejemplo.
Efectivamente, es una experiencia efectiva, es una experiencia que le permitió a Chile recuperar la propiedad del cobre, y quien explota, como lo dije anoche, quien explota el cobre en Chile son empresas privadas, son mineros, incluso las empresas norteamericanas, incluso algunas de las mismas que estaban antes de la nacionalización, que no se fueron. Pero la nacionalización le permitió a Chile hacerse propietario del recurso, efectivamente, no en la letra, efectivamente, y obtener una ganancia. Yo, en el caso del cobre es otra cosa, vale $1,000 la tonelada, ¿no? Vale $1,000 la tonelada el cobre, es una cosa, es otro número, otro volumen. Pero en el caso del Uruguay, el volumen de hierro que hay, la cantidad de hierro que hay, el precio que se maneja hoy día, y yo hablé siempre de que esto era un negocio. Emiliano, yo encontré estudiando estos meses, he estudiado bastante de este tema, encontré en el Ministerio de Industria documentos que la propia empresa de la Tirí levantó del año 68, que si fue, el Uruguay estudió en el año 68, y el Estado tiene los estudios del hierro que hay en Valentines. Seguro, en el 68 valía $5 la tonelada. Entonces a nadie le interesaba explotar el hierro. Ahora vale $170, ahora es negocio. Entonces, a por él, por supuesto. Por eso yo hablaba del negocio. Esto es un negocio, y como negocio hay que discutirlo. Y si el negocio da una ganancia extralimitada, desde mi punto de vista, para una empresa privada, que lo único que hace es llevarse el subsuelo, porque no hay industrialización, y no vamos caminando hacia la industria del acero, no vamos a nada nuevo, vamos solamente a un procedimiento extractivo, de transporte de la extracción, y luego un barco que se la lleva. Entonces el país no puede, desde mi punto de vista, permitir una extracción de esta manera.
Diputado, desde la audiencia llegan varias preguntas, porque obviamente una iniciativa como la suya resulta removedora, genera debate. Pablo de Campana pregunta, ¿su propuesta no implica cambiarle las reglas de juego a la empresa Aratirí y, por lo tanto, no implica consecuencias para el Estado uruguayo?
No, bueno, las consecuencias son obvias en cualquier proceso de nacionalización. Cuando el Uruguay nacionalizó el agua, ¿qué hicimos con Uragua? Y le pagamos a la empresa, pero lo hicimos no hace mucho, fue en el 2004. Hay una experiencia bien reciente de Uragua, la empresa española, en Maldonado se le pagó porque había hecho una inversión que no podía seguir haciendo porque el Uruguay había nacionalizado el agua. Es decir, que cualquier proceso, como hicieron los chilenos, de nacionalización implica, obviamente, algunos costos. Pero el dinero que hay para ganar acá, pero por supuesto que logra licuar todos esos costos. Y el procedimiento que hay que hacer es un procedimiento legal. El gobierno tiene que fortalecer su posición para terminar discutiendo con la empresa, sin duda, cómo se distribuye esa ganancia. Y así como está, no. Pero hay procedimientos perfectamente legales que no hacen al Uruguay incumplir nada. Yo ayer leía un documento de Naciones Unidas, la resolución 1803 de Naciones Unidas, que habla de los derechos soberanos de los países sobre sus bienes naturales. El derecho del Estado sobre sus bienes naturales es inalienable, no se pierde porque hay una empresa privada trabajando. Y la empresa de Tiri seguramente seguirá trabajando, aún cambiando los números del negocio, que tiene que ser más favorables para el país.
Usted dice que hay bastante ambiente en el Parlamento para ir por el lado que usted está sugiriendo.
Ah, yo he ido, yo creo que sí.
¿Incluso
creo
su partido?
Sí, por supuesto, sí, por supuesto.
¿Con el presidente de la República ha hablado?
Yo le pedí una entrevista al presidente, pero lamentablemente no me fue concedida. Tendré que insistir a ver si puedo volver a hablar con él. Pero mire que he recibido mensajes del Frente Amplio, con los que me voy a reunir la semana que viene, muy 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 favorables y muy positivos, y quieren discutir el número, quieren discutir efectivamente el procedimiento. Yo hice además un estudio sobre el marco impositivo en el que a Tirí se va a desenvolver, para saber también cuándo van a pagar impuestos, porque esa es otra, es una discusión que tiene que estar arriba de la mesa también. Y ese estudio yo lo voy a distribuir a aquellos que estén interesados. Y en el Partido Colorado encontré también voces favorables en esta discusión. Así que me parece que estamos en condiciones de discutir el negocio efectivamente, en un proceso, repito, que desde mi punto de vista en la instalación de Aratirí es inexorable.
Diputado José Carlos Cardoso, del Herrerismo, Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Un gusto, muchas gracias.